Capítulo 24. Sistema de admisión y escape. Filtración de entrada de aire. Necesidad de filtrar el aire. La gasolina debe mezclarse con aire para formar una mezcla combustible. El movimiento de aire hacia un motor ocurre debido a la baja presión o vacío que se crea en el motor. Vea la figura 24.1. El aire contiene suciedad y otros materiales que no pueden llegar al motor. Así como los filtros de combustible se utilizan para limpiar las impurezas de la gasolina, se utilizan un limpiador de aire y un filtro para eliminar los contaminantes del aire. Los tres trabajos principales del purificador de aire y el filtro incluyen: 1. Limpiar el aire antes de mezclarlo con combustible. 2. Silencio de ruido de entrada. 3. Actuar como un parallamas en caso de un incendio. El motor automotriz usa aproximadamente 9.000 galones, o 34.000 litros, de aire por cada galón de gasolina quemado en una relación aire-combustible de 14.7:1 por peso. Sin un filtrado adecuado del aire antes de que ingrese al motor, el polvo y la suciedad en el aire pueden dañar seriamente las piezas del motor y acortar su vida útil. Las partículas abrasivas pueden causar desgaste en cualquier lugar dentro del motor donde dos superficies se muevan una contra la otra, como los anillos de pistón contra la pared del cilindro. A continuación, las partículas de suciedad pasan por los segmentos del pistón y entran en el cárter. Desde el cárter, las partículas circulan por todo el motor en el aceite. Grandes cantidades de partículas abrasivas en el aceite pueden dañar otras partes móviles del motor. El filtro que limpia el aire de admisión se encuentra en una carcasa de filtro de aire de dos piezas hecha de materiales de acero estampado o compuestos, generalmente plástico reforzado con nylon. Elementos del filtro de aire: el elemento del filtro de aire de papel es el tipo de filtro más común. Está hecho de un papel tratado químicamente que contiene pequeños pasajes en las fibras. Estos pasajes forman un camino indirecto para que siga el flujo de aire. El flujo de aire pasa a través de varias superficies de fibra, cada una de las cuales atrapa partículas microscópicas de polvo, suciedad y carbono. La mayoría de los filtros de aire son capaces de atrapar suciedad y otras partículas de un tamaño superior a 10 a 25 micrones. Un micrón es igual a 0,000039 de pulgada. Nota: una persona solo puede ver objetos de 40 micrones o más de tamaño. Un cabello humano tiene aproximadamente 50 micrones de diámetro. Vea la figura 24.2. Consulte la figura 24.1. El movimiento hacia abajo del pistón reduce la presión de aire dentro de la cámara de combustión. La diferencia de presión entre la atmósfera y el interior del motor fuerza la entrada de aire al motor. Consulte la figura 24.2. El polvo y la suciedad del aire quedan atrapados en el filtro de aire para que no entren en el motor. Reemplazo del filtro: los fabricantes recomiendan limpiar o reemplazar el elemento del filtro de aire a intervalos periódicos, generalmente enumerados en términos de distancia recorrida o meses de servicio. La distancia y los intervalos de tiempo se basan en la llamada conducción normal. Es necesario reemplazar el filtro de aire con mayor frecuencia cuando el vehículo se conduce en condiciones de polvo, suciedad u otras condiciones severas. Es mejor reemplazar un elemento de filtro antes de que se ensucie demasiado para ser efectivo. Un filtro de aire sucio que pasa contaminantes puede causar desgaste del motor. Conductos y filtros de aire montados a distancia. El diseño del filtro de aire y de los conductos depende de varios factores, como el tamaño, la forma y la ubicación de otros componentes del compartimento del motor, así como de la estructura de la carrocería del vehículo. Los sistemas de inyección de combustible de puerto generalmente usan un cuerpo de acelerador montado horizontalmente. Algunos sistemas también tienen un flujo de aire masivo conocido como sensor, MAF, entre el cuerpo del acelerador y el filtro de aire. Debido a que colocar la carcasa del filtro de aire junto al cuerpo del acelerador causaría problemas de diseño del motor y del vehículo, es más eficiente usar esta ubicación remota del filtro de aire. Vea la figura 24.3. Los motores turboalimentados presentan un problema similar. El filtro de aire se conecta al codo de entrada de aire en el turbocompresor. Sin embargo, el tremendo calor generado por el turbocompresor hace que no sea práctico colocar la carcasa del filtro de aire demasiado cerca del turbocompresor. Los filtros de aire remotos están conectados al codo de entrada de aire del turbocompresor o al cuerpo del acelerador de inyección de combustible mediante conductos compuestos que generalmente se sujetan con abrazaderas. Los conductos utilizados pueden ser rígidos o flexibles, pero todas las conexiones deben ser herméticas. Indicador de restricción del filtro de aire. Algunos vehículos, especialmente las camionetas que a menudo se conducen en condiciones de mucho polvo, están equipados con un indicador de restricción del filtro de aire. El propósito de este dispositivo es dar una advertencia visual cuando el filtro de aire está restringido y necesita ser reemplazado. El dispositivo funciona detectando la ligera caída de presión que se produce cuando se restringe un filtro de aire. La calibración antes de que aparezca la barra de advertencia roja o el mensaje reemplazar filtro de aire varía, pero generalmente es 15 a 20 pulgadas de agua para motores de gasolina. 20 a 30 pulgadas de agua para motores diésel. Consulte la figura 24.3. La mayoría de las carcasas de los filtros de aire están ubicadas en el costado del compartimiento del motor, y utilizan una manguera de goma flexible para dirigir el flujo de aire hacia el cuerpo del acelerador del motor. Consulte la figura 24.4, un indicador de restricción de filtro de aire típico que se usa en el motor de un camión de General Motors. El indicador se vuelve rojo cuando detecta suficiente restricción como para requerir un reemplazo del filtro. La unidad de pulgadas de agua se usa para medir la diferencia de presión de aire antes y después del filtro de aire. La unidad es muy pequeña, porque 28 pulgadas de agua equivalen a una libra por pulgada cuadrada. Algunos indicadores de restricción del filtro de aire, especialmente en los motores diésel, incluyen un interruptor eléctrico que se usa para encender una luz de advertencia montada en el tablero cuando es necesario reemplazar el filtro de aire. Vea la figura 24.4. Consejo técnico. Siempre revise el filtro de aire. Siempre inspeccione el filtro de aire y el sistema de admisión de aire cuidadosamente durante el servicio de rutina. Los escombros u objetos depositados por animales pueden restringir el flujo de aire y reducir el rendimiento del motor. Vea la figura 24.5. Consulte la figura 24.5, figura A, observe el descubrimiento de que la carcasa del filtro de aire se abrió durante el servicio en un Pontiac. Las nueces obviamente fueron depositadas por ardillas o algún otro animal. En la figura B, no solo la carcasa estaba llena de tuercas, sino que también este filtro de aire estaba extremadamente sucio, lo que indica que este vehículo no había recibido servicio durante mucho tiempo. Preguntas frecuentes. ¿Qué hace este tubo? ¿Cuál es el propósito del tubo de forma irregular unido al conducto de entrada entre el filtro de aire y el cuerpo del acelerador, como se ve en la figura 24.6? La forma del tubo está diseñada para amortiguar ciertas frecuencias de resonancia que pueden ocurrir a velocidades específicas del motor. La longitud y la forma de este tubo están diseñadas para absorber las ondas de choque que se crean en el sistema de admisión de aire, y para proporcionar un depósito para el aire que luego se liberará en la corriente de aire durante los ciclos de menor presión. Este tubo de resonancia a menudo se llama resonador de Helmholtz, llamado así por el descubridor de la relación entre la forma y el valor de la frecuencia, Hermann L.F. von Helmholtz de la Universidad de Königsberg en Prusia Oriental. El efecto general de estos tubos de resonancia es reducir el ruido del aire que ingresa al motor. Consulte la figura 24.6. Se utiliza un tubo de resonancia, llamado resonador Helmholtz, en el conducto de admisión entre el filtro de aire y el cuerpo del acelerador para reducir el ruido de la admisión de aire durante la aceleración del motor. Colectores de admisión de inyección de combustible. Terminología. El tamaño y la forma de los colectores de admisión del motor con inyección de combustible de puerto se pueden optimizar porque lo único que hay en el colector es aire. El inyector de combustible está ubicado en el colector de admisión a unas 3 a 4 pulgadas, o 70 a 100 milímetros, de la válvula de admisión. Por lo tanto, la longitud y la forma del corredor están diseñadas solo para afinar. No es necesario mantener una mezcla de aire y combustible completamente mezclada u homogeneizada durante todo su viaje desde la unidad TBI hasta la válvula de admisión. Los corredores del colector de admisión están ajustados para mejorar el rendimiento del motor. Los corredores largos desarrollan un par de RPM bajo. Los corredores más cortos proporcionan una potencia máxima de RPM alta. Vea las figuras 24.7 y 24.8. Consulte la figura 24.7. El gráfico muestra el efecto del ajuste sónico de las guías del múltiple de admisión. Los corredores más largos aumentan el pico de par, y lo mueven a RPM más bajas. El corredor de entrada de 600 milímetros tiene aproximadamente 24 pulgadas de largo. Consulte la figura 24.8. El flujo de aire a través del colector de admisión superior de gran diámetro se distribuye a los canales individuales de menor diámetro en el colector inferior en este diseño de colector de dos piezas. Diseño del colector de admisión. Corredores de admisión. Algunos motores con cuatro cabezas de válvula utilizan un diseño de canal de admisión doble o variable. A velocidades más bajas del motor, los corredores de admisión largos proporcionan un par de torsión a baja velocidad. A velocidades más altas del motor, los canales de admisión más cortos se abren por medio de una válvula controlada por computadora para aumentar la potencia de alta velocidad. Muchos colectores de admisión están diseñados para proporcionar los mejores recorridos cortos para una mayor potencia de velocidad del motor, y los recorridos más largos lo mejor para un par de menor régimen del motor. Vea la figura 24.9. Colectores de admisión de plástico. La mayoría de los colectores de admisión están hechos de termoplástico moldeado de nylon reforzado con fibra de vidrio mediante fundición o moldeo por inyección. Algunos colectores están moldeados en dos partes y unidos entre sí. Los colectores de admisión de plástico son más ligeros que los de aluminio, y pueden aislar mejor el calor del motor de los inyectores de combustible. Los colectores de admisión de plástico tienen superficies interiores más suaves que otros tipos de colectores, lo que genera un mayor flujo de aire. Vea la figura 24.10. Colectores de admisión superior e inferior. Muchos colectores de admisión están construidos en dos partes. Una sección inferior se une a las culatas de cilindros e incluye pasajes desde los puertos de admisión. Un colector superior, generalmente llamado plenum, se conecta a la unidad inferior e incluye los pasajes largos necesarios para ayudar a proporcionar el efecto de ariete que ayuda al motor a entregar el par máximo a bajas velocidades del motor. El cuerpo del acelerador se conecta a la entrada superior. El uso de un colector de admisión de dos partes permite una fabricación y un montaje más fáciles, pero puede crear ubicaciones adicionales para las fugas. Si la junta del colector de admisión inferior tiene fugas, no solo podría ocurrir una fuga de vacío, lo que afectaría el funcionamiento del motor, sino que también puede ocurrir una fuga de refrigerante o una fuga de aceite si el colector tiene refrigerante fluyendo a través de él. Una fuga en la S, junta S, del colector de admisión superior generalmente resulta en una fuga de vacío, aire, solamente. Consulte la figura 24.9. El aire que fluye hacia el motor puede dirigirse a través de recorridos largos o cortos para obtener el mejor rendimiento y economía de combustible. Consulte la figura 24.10. Muchos colectores de admisión de plástico se construyen utilizando muchas piezas pegadas para formar conductos complejos para el flujo de aire hacia el motor. Colectores de admisión variables. Propósito y función. Los colectores de admisión variable, comúnmente denominados colector de admisión de longitud variable conocido como VLIM, permiten que el motor produzca un mayor nivel de par y potencia en una amplia gama de velocidades del motor. La mayoría de los colectores de admisión variable utilizan dos vías separadas para el flujo de aire hacia el motor, cada una controlada por una válvula que se utiliza para controlar la vía del flujo de aire. Se utiliza un recorrido largo para permitir que el motor produzca un par más alto a velocidades más bajas del motor y para aumentar la economía de combustible. Se utiliza un recorrido corto para permitir que el motor produzca mayor potencia a velocidades más altas. Vea la figura 24.11. Terminología. Los fabricantes de vehículos utilizan diferentes términos para su diseño de colectores de admisión variable, como sistema de admisión variable o VIS, o colector de admisión variable conocido como VIM. Algunos ejemplos de términos específicos del fabricante de vehículos incluyen: Acura tiene una inducción de volumen variable conocida como VVI. BMW tiene una entrada de aire diferencial o una entrada de aire variable diferenciada. Dodge y Chrysler tienen una válvula de ajuste múltiple conocida como MTV. Ford, admisión de doble etapa conocida como DSI, o el control del corredor del múltiple de admisión conocido como IMRC, para motores de cuatro válvulas, y la válvula de control de movimiento de carga conocida como CMCV, para motores de tres válvulas. Land Rover tiene una inducción de geometría variable conocida como VGI. Mazda tiene un sistema de carga de inercia variable conocido como VICS. Mitsubishi tiene una gestión de inducción variable de Mitsubishi conocida como MVIM. Toyota tiene un sistema de inducción variable de Toyota conocido como TVIS, o un sistema de inducción de control acústico conocido como ACIS. Diagnóstico del sistema de admisión variable, debido a que el sistema del colector de admisión variable se usa para mejorar en lugar de controlar el funcionamiento del motor, a menos que haya un código de diagnóstico de falla almacenado conocido como DTC, como P0660, y la luz de verificación del motor encendida, el conductor promedio puede notar o no que el sistema no está funcionando correctamente. Sin embargo, algunos conductores pueden notar algunos o todos los siguientes síntomas si el sistema del colector de admisión variable no funciona. Rendimiento del motor inferior al normal. Inactivo, irregular o inestable, y economía de combustible más baja de lo normal. Si el conductor informa alguno de estos síntomas o si se almacena un DTC relacionado, verifique el sistema realizando una inspección visual completa. Siga siempre los procedimientos de prueba y servicio recomendados por el fabricante del vehículo. Consulte la figura 24.11, un colector de admisión variable típico donde la longitud del paso de admisión se cambia usando una válvula para cambiar la dirección del flujo de aire. Pasaje de recirculación de gases de escape. Objeto y función, para reducir la emisión de óxidos de nitrógeno conocidos como NOx, los motores se han equipado con válvulas de recirculación de gases de escape conocidas como EGR. Desde 1973 hasta hace poco, se utilizaron en casi todos los vehículos. La mayoría de las válvulas EGR están montadas en el colector de admisión. Debido a la eficiencia de la inyección de combustible controlada por computadora, algunos motores más nuevos no requieren un sistema EGR para cumplir con los estándares de emisiones. Como alternativa a la válvula EGR, los nuevos motores atrapan algo de escape en el cilindro cerrando la válvula de escape antes. Consulte la figura 24.12, una línea de gas de escape larga típica que se utiliza para enfriar los gases de escape antes de recircularlos nuevamente al colector de admisión. En motores con sistemas EGR, la válvula EGR se abre a velocidades superiores al ralentí en un motor caliente. Cuando está abierta, la válvula permite que una pequeña parte del gas de escape, 5% a 10%, ingrese al colector de admisión. El sistema EGR tiene algunos medios para interconectar los colectores de escape y de admisión. La válvula EGR controla el flujo de gas a través de los conductos. En los motores de tipo V, el cruce del colector de admisión se utiliza como fuente de gases de escape para el sistema EGR. Un pasaje fundido conecta el cruce de escape a la válvula EGR. En los motores de tipo en línea, generalmente se usa un tubo externo para llevar los gases de escape a la válvula EGR. Enfriadores de gas de escape, los gases de escape son más efectivos para reducir las emisiones de NOx si el escape se enfría antes de introducirse en los cilindros. Este tubo a menudo está diseñado para ser largo, de modo que el gas de escape se enfríe antes de entrar en la válvula EGR. Vea la figura 24.12. Colectores de escape. Propósito y función, el colector de escape está diseñado para recolectar los gases gastados a alta temperatura de los puertos de escape del cabezal individual, y los dirige a una única salida conectada al sistema de escape. Vea la figura 24.13. Los gases calientes se envían a un tubo de escape, luego a un catalizador, al silenciador, a un resonador y luego al tubo de escape, donde se ventilan a la atmósfera. El sistema de escape está diseñado para satisfacer las siguientes necesidades. Proporcione la menor cantidad posible de restricción o contrapresión. Mantener el ruido de escape al mínimo. La temperatura de los gases de escape variará según la potencia producida por el motor. El colector debe estar diseñado para funcionar tanto con el motor en ralentí como con la máxima potencia continua. En condiciones de máxima potencia, el colector de escape puede volverse al rojo vivo, provocando una gran expansión. La temperatura de un colector de escape puede exceder los 1.500 grados FU, 815 grados. Consulte la figura 24.13, los gases de escape son expulsados del cilindro por el pistón en la carrera de escape. Construcción, la mayoría de los colectores de escape están hechos de lo siguiente. Hierro fundido y tubería de acero. Durante la operación del vehículo, las temperaturas del colector generalmente alcanzan los extremos de alta temperatura. El colector está atornillado al cabezal de manera que permita la expansión y contracción. En algunos casos, los pernos de cabeza hueca se utilizan para mantener un sello hermético al gas, al tiempo que permiten la expansión y contracción normales. Muchos colectores de escape tienen protectores térmicos para ayudar a mantener el calor del escape fuera de los cables de las bujías y para ayudar a evitar que el calor se escape para mejorar las emisiones de escape. Vea la figura 24.14. Los sistemas de escape están especialmente diseñados para la combinación de motor y chasis. La longitud del sistema de escape, el tamaño de la tubería y el silenciador están diseñados, cuando sea posible, para hacer uso del efecto de ajuste dentro del sistema de escape. El ajuste se produce cuando los pulsos de escape de los cilindros se vacían en el colector entre los pulsos de otros cilindros. Vea la figura 24.15. Juntas del colector de escape, el calor del escape expandirá el colector más de lo que expandirá la cabeza. El calor hace que el colector de escape se deslice sobre la superficie de sellado del cabezal. El calor también provoca estrés térmico. Cuando el colector se retira del motor para su reparación, se alivia la tensión, lo que puede hacer que el colector se deforme ligeramente. Las juntas del colector de escape se incluyen en los juegos de juntas para sellar los colectores de escape ligeramente deformados. Estas juntas deben usarse, incluso si el motor no usó originalmente juntas de colector de escape. Cuando una junta del colector de escape tiene una cara en un solo lado, coloque la cara contra la cabeza y coloque el colector contra el núcleo de metal perforado. El colector puede deslizarse sobre el metal de la junta del mismo modo que se deslizó sobre la superficie de sellado del cabezal. Las juntas se utilizan en motores nuevos con colectores de escape de tipo tubo o cabecera. Pueden tener varias capas de acero para sellar a alta temperatura. Las capas están soldadas por puntos. Algunos están en relieve donde se necesita un sellado especial. Vea la figura 24.17. Muchos motores nuevos no utilizan juntas con colectores de escape fundidos. La superficie plana del nuevo colector de escape de hierro fundido encaja firmemente contra la superficie plana del nuevo cabezal. Consulte la figura 24.14. Este colector de escape, o área roja, está equipado con un protector térmico para ayudar a retener el calor y reducir las emisiones de escape. Consulte la figura 24.15. Muchos colectores de escape están construidos con tubos de acero, y fluyen libremente para mejorar el rendimiento del motor. Preguntas frecuentes. ¿Cómo puede afectar el rendimiento del motor un colector de escape agrietado? Las grietas en un colector de escape no solo permitirán que los gases de escape escapen y causen ruido, sino que también permitirán que entre aire en el colector de escape. Vea la figura 24.16. El escape fluye desde los cilindros como bocanadas individuales o pulsos de presión. Detrás de cada uno de estos pulsos de presión, se crea una presión baja, por debajo de la presión atmosférica. El aire exterior a presión atmosférica se introduce en el colector de escape a través de la grieta. Este aire exterior contiene un 21% de oxígeno, y se mide mediante el sensor de oxígeno conocido como O2 Siemens. El aire que pasa por el O2 Siemens indica a la computadora del motor que el motor está funcionando demasiado pobre, o, exceso de oxígeno, y la computadora, sin saber que el indicador de pobre es falso, agrega combustible adicional al motor. El resultado es que el motor funcionará más rico o, más combustible de lo normal, y las bujías podrían ensuciarse con el combustible, causando un mal funcionamiento del motor. Consulte la figura 24.16. Una grieta en un colector de escape a menudo no es visible porque un escudo térmico generalmente cubre el área. Una grieta en el colector de escape aguas arriba del sensor de oxígeno puede engañar al sensor y afectar el funcionamiento del motor. Consulte la figura 24.17, empaques típicos del colector de escape. Observe cómo están laminados para permitir que el colector de escape se expanda y contraiga debido al calentamiento y enfriamiento. Consejo técnico. Usar la herramienta correcta ahorra tiempo. Cuando se retiran los colectores de escape de hierro fundido, las tensiones acumuladas en los colectores a menudo hacen que los colectores se tuerzan o se doblen. Esta distorsión ocurre incluso cuando los colectores de escape se han dejado enfriar antes de retirarlos. Intentar reinstalar colectores de escape distorsionados es a menudo un ejercicio frustrante y que consume mucho tiempo. Sin embargo, se pueden usar gatos esparcidores especiales para forzar el colector a volver a su posición de modo que los sujetadores se puedan alinear con la culata de cilindros. Vea la figura 24.18. Consulte la figura 24-18, una herramienta esparcidora del colector de escape. Componentes del sistema de escape. Convertidor catalítico. El convertidor catalítico se coloca lo más cerca posible del motor para que el calor pueda ayudar a que el convertidor funcione de manera más eficiente. Algunos motores no utilizan un colector de escape independiente y, en su lugar, utilizan un colector que forma parte de la culata. En esta situación, el convertidor catalítico se conecta directamente a la culata. Vea la figura 24-19. Tubos de escape. Los tubos de escape del convertidor catalítico hacia atrás se utilizan para conducir los gases de escape calientes a la parte trasera del vehículo. Las tuberías suelen estar construidas de acero aluminizado o inoxidable para resistir el óxido y la corrosión. Consulte la figura 24-19. El colector de escape de este Honda es en realidad parte de la culata de cilindros y no una parte separada. El convertidor catalítico se fija directamente a la culata de cilindros mediante cuatro espárragos. Escudos térmicos y colgadores. Los sistemas de escape están equipados con escudos térmicos en varios lugares para ayude a evitar que el calor del sistema de escape se mueva hacia el piso del vehículo. Ayude a evitar que el calor del convertidor catalítico toque la posible hierba alta e inflamable si el vehículo se sale de una carretera pavimentada. Los colgadores se utilizan para aislar el calor y las vibraciones en el sistema de escape, pulsos de encendido del cilindro, para que no entren en la carrocería del vehículo. También permiten que el sistema de escape se mueva a medida que el sistema de escape se calienta, lo que hace que las tuberías aumenten de longitud. Las perchas flexibles permiten este movimiento. Consulte la figura 24-20, un sistema de escape típico que muestra los protectores térmicos y los colgadores utilizados para aislar las vibraciones del sistema de escape de la carrocería del vehículo, colector de escape y para controlar el movimiento a medida que el sistema de escape cambia de longitud debido al calor. Consulte la figura 24-21, los gases de escape se expanden y enfrían a medida que viajan a través de los conductos del silenciador. Silenciadores. Objetivo y función: cuando la válvula de escape se abre, libera rápidamente gas a alta presión. Esto envía una fuerte onda de presión de aire a través de la atmósfera dentro del sistema de escape, que produce un sonido que llamamos explosión. Es el mismo sonido que se produce cuando los gases a alta presión de la pólvora quemada se liberan de un arma. En un motor, los pulsos se liberan uno tras otro. Las explosiones llegan tan rápido que se mezclan en un rugido constante. El sonido es vibración del aire. Cuando las vibraciones son grandes, el sonido es fuerte. El silenciador capta las grandes ráfagas de gases de escape a alta presión del cilindro, suavizando los pulsos de presión y permitiendo que se liberen a un ritmo uniforme y constante. Lo hace mediante el uso de tubos perforados dentro de la cámara del silenciador. Los gases que fluyen suavemente se liberan al tubo de escape. De esta forma, el silenciador silencia el ruido de escape del motor. Vea la figura 24-21. Construcción: la mayoría de los silenciadores tienen un diámetro de entrada mayor que el diámetro de salida. A medida que el escape entra en el silenciador, se expande y se enfría. El escape más frío es más denso y ocupa menos volumen. El diámetro de la salida del silenciador y el diámetro del tubo de escape se pueden reducir sin disminuir la eficiencia. A veces se utilizan resonadores en el sistema de escape, y el convertidor catalítico también actúa como silenciador. Proporcionan espacio de expansión adicional en puntos críticos del sistema de escape para suavizar el flujo de gases de escape. El tubo de escape transporta los gases de escape del silenciador al aire, lejos del vehículo. En la mayoría de los casos, la salida del tubo de escape se encuentra en la parte trasera del vehículo, debajo del parachoques trasero. En algunos casos, el escape se libera al costado del vehículo, justo delante o detrás de la rueda trasera. El silenciador y el tubo de escape se apoyan en soportes, llamados colgadores, que ayudan a aislar el ruido de escape del resto del vehículo. Los tipos de colgadores del sistema de escape incluyen tejido engomado con extremos metálicos que sujetan el silenciador y el tubo de escape en posición para que no toque ninguna parte metálica, para aislar el ruido de escape del resto del vehículo. Material de goma que parece grandes bandas de goma, que se deslizan sobre los ganchos del sistema de escape, y los ganchos están unidos a la carrocería del vehículo. Consulte la figura 24-22. Un orificio en el silenciador permite que escape el agua condensada. Preguntas frecuentes. ¿Por qué hay un agujero en mi silenciador? Muchos silenciadores están equipados con un pequeño orificio en la parte inferior trasera para drenar el agua acumulada. Se produce aproximadamente un galón de agua en forma de vapor por cada galón de gasolina quemado. El agua se forma cuando se quema gasolina en el cilindro. El agua se compone de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno o H2O. El hidrógeno, OH, proviene del combustible y el oxígeno, O, proviene del aire. Durante la combustión, el hidrógeno del combustible se combina con parte del oxígeno del aire para formar vapor de agua. El vapor de agua se condensa en las superficies más frías del sistema de escape, especialmente en el silenciador, hasta que el vehículo se ha conducido el tiempo suficiente para calentar completamente el escape por encima del punto de ebullición del agua, 212 grados Fahrenheit, 100 grados. Vea la figura 24.22. Consejo técnico. Realice una prueba de grifo del sistema de escape. El estado de un sistema de escape a menudo es difícil de determinar mediante una inspección visual únicamente. Muchos técnicos de servicio profesionales utilizan un mazo de goma y golpean cada sección del sistema de escape. Esta prueba a menudo encuentra escudos térmicos rotos que traquetean cuando se golpea el sistema, o una suspensión suelta, o incluso una sección del escape que se ha corroído de adentro hacia afuera, y el área débil no se puede ver. Para realizar una prueba de grifo de escape, comience en la parte delantera del vehículo, y golpee ligeramente en cada sección con un pequeño mazo de goma. Continúe pegando cada sección en la parte posterior. Si se escuchan ruidos, se necesita una inspección adicional en esa área para encontrar la causa raíz. Arregle o repare según sea necesario. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son los tres trabajos principales del purificador de aire y el filtro? Pregunta 2. ¿Cómo se pueden ajustar los colectores de admisión del motor con inyección de combustible para mejorar el rendimiento del motor? Pregunta 3. ¿Qué es un colector de admisión variable? Pregunta 4. ¿Cómo silencia el ruido de escape de un silenciador? Pregunta 5. ¿Cuál es el propósito y la función de los soportes del sistema de escape? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Qué utiliza el indicador de restricción del filtro de aire para detectar cuando indica que se debe reemplazar el filtro? A. Número de horas de funcionamiento del motor. B. Número de millas de recorrido del vehículo. C. La cantidad de luz que puede pasar a través del filtro. D. La cantidad de restricción medida en pulgadas de agua. Pregunta 2. ¿Los filtros de aire pueden eliminar partículas y suciedad tan pequeñas como? A. De 5 a 10 micrones. B. 10 a 25 micrones. C. 30 a 40 micrones. D. 40 a 50 micrones. Pregunta 3. ¿Por qué muchos motores portuarios de inyección de combustible utilizan guías de múltiple de admisión largas? A. Para reducir las emisiones de escape. B. Para calentar el aire entrante. C. Para aumentar la potencia de altas RPM. D. Para aumentar el par a bajas revoluciones. Pregunta 4. La parte superior de un colector de admisión de dos partes a menudo se llama. A. Vivienda. B. Parte inferior. C. Pleno. D. Cámara de vacío. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes son términos para un colector de admisión variable? A. Sistema de admisión variable, o VIS. B. Inducción de volumen variable, o VVI. C. Ingesta de dos etapas, o DSI. D. Cualquiera de los anteriores. Pregunta 6. ¿Por qué se enfrían los gases egrantes de ingresar al motor en algunos motores? A. Los gases de escape frío son más efectivos para controlar las emisiones de NOx. B. Para ayudar a evitar que el escape se ralentice. C. Para evitar daños en la válvula de admisión. D. Para evitar calentar la mezcla de aire y combustible en el cilindro. Pregunta 7. El técnico A dice que un colector de escape agrietado puede afectar el funcionamiento del motor. El técnico B dice que una junta del colector de admisión inferior con fugas podría causar una fuga de vacío. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. El técnico A dice que algunos colectores de admisión son de plástico. El técnico B dice que algunos colectores de admisión están construidos en dos partes o secciones, superior e inferior. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 9. ¿Por qué se coloca el convertidor catalítico lo más cerca posible del motor? A. Para un acceso más fácil cuando se trabaja en el motor. B. Para que el calor pueda ayudar al convertidor a funcionar de manera más eficiente. C. Para permitir que los tubos de escape del catalizador hacia atrás sean lo más largos posible. D. Para evitar que el calor del sistema de escape se mueva hacia el piso del vehículo. Pregunta 10. El blanc suaviza los pulsos de presión en el sistema de escape, lo que permite que se liberen a un ritmo uniforme y constante. A. Colector de escape. C. Silenciador. C. Colector de admisión. D. Válvula de recirculación de gases de escape. Fin del capítulo 24.